y vamos a dar inicio a la predicación de hoy. Cuatro miradas, una gran bendición, es lo que vamos a hablar en esta mañana, porque tenemos algo preparado ahí, vamos a compartir la cena del Señor en esta mañana, pero quiero que ustedes puedan ver qué significa todo esto. Vamos a ver cuatro miradas y ser parte de una gran bendición. Quiero que puedan acompañarme al Evangelio según Mateo en sus Biblias y recordar cuando Jesús ahí en el capítulo 26 les habló, juntó a sus discípulos y les dijo en el versículo 20, dice así Mateo capítulo 26 verso 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Él reunió a los discípulos la noche antes de ser entregado y les señaló y los preparó para celebrar una fiesta, y era la fiesta de la Pascua. Pero Jesús tenía preparado algo más. Era el instante en que Él iba a establecer algo nuevo, exclusivo, único. Era el momento en que reunió a sus discípulos para decirles y entregarles una gran noticia, dice el versículo 26. Y mientras comía, dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Lo que Jesús estaba haciendo era mostrando los planes que tenía para su pueblo. Jesús había establecido para ellos y para todos los que le iban a seguir en adelante en el futuro un nuevo plan, un nuevo pacto. Era la liberación finalmente de las personas de su pecado. Recuerdan que el pueblo tenía que entregar cada vez sacrificios por su falta, por su pecado. Y tenía que ir al templo cada vez que cometían un pecado, ir a ofrecer para aquello, para que pudiesen ser perdonados. Pero Jesús tenía preparado una sorpresa para ellos y les dijo a ellos que ahora iba a ocurrir algo nuevo. Él iba a hacer un nuevo pacto. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Él estableció la Santa Cena. Jesús estableció dos ordenanzas para sus seguidores. Él dijo que el que me sigue a mí, que entrega su vida a mí, que abraza la fe de mi persona, va a hacer dos cosas. Dijo, van a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y van a participar de la Santa Cena. Yo no sé si tú has sido bautizado, pero si tú dices ser un seguidor de Cristo, si tú dices que amas a Jesucristo y has entregado tu vida a Él, tú tienes que dar este paso de obediencia del bautismo. Amén. Que vamos a tener bautismo este año ahí en diciembre. La fecha no está fijada aún, pero es en una de las dos primeras semanas de diciembre aproximadamente, donde varios de los que están aquí van a dar ese paso de fe, que es el bautismo. Ahora, ¿por qué estableció la cena el Señor también? La hizo con un propósito muy especial. Dijo que ustedes van a hacer esto para recordar. ¿Por qué? Porque el alma tiende a olvidar las bondades de Dios. Como dice el salmista, probablemente usted no lo recuerda, pero la primera palabra lo va a recordar cuando dice el salmista en el Salmo 103:2, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es decir, nosotros pedimos a Dios, que bendecimos a Dios, bendice alma mía Jehová, pero que no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque el alma tiende a olvidar. Y Jesús estableció que recordásemos su muerte. Cada vez que participamos de la cena, como lo vamos a hacer hoy, lo que hacemos es recordar. para que nosotros no olvidemos todo lo que Él ha hecho. Por eso, la Santa Cena podemos mantener viva la esperanza de todo lo que el Señor hizo. Y no solo mantener viva la esperanza, sino recordar que somos apartados de Él. Esta semana he tenido la oportunidad con algunas personas de conversar que, como ustedes saben, con tanta marcha hasta los evangélicos han salido a las calles, no a protestar, sino que han salido a limpiar las calles. La televisión le dio un minuto, ¿verdad? Bueno, pero la televisión da lo mismo, que no hace nada. Pero alguien comentó y dijo, pero pastor, dijo, Jesucristo ha sido el más grande revolucionario. ¿Sí? ¿De qué fue revolucionario? Fue el más grande revolucionario. ¿De qué fue grande revolucionario? Se te olvida, le dije yo, que cuando le hicieron pagar el impuesto, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Trae una moneda, dijo, y paga el impuesto. Dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fue el más grande revolucionario, espiritualmente hablando, porque movió las masas. Recuerde, Jesús no fue contra el Imperio Romano. Los judíos que esperaban un Salvador, pero ¿un Salvador de qué? ¿Que los liberara de qué? De la esclavitud romana. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Lo que yo quiero es que las personas me conozcan y que sean salvos por la gracia de Dios. La Santa Cena nos muestra cuatro miradas y una gran bendición que ningún creyente puede permitirse perderse. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana y vamos a pedir a Dios que la obra del Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros y que nos haga ver estas cuatro miradas y una gran bendición. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos pedir a usted en esta mañana que nos ayude. Queremos pedir que a través de la obra del Espíritu Santo nos guíe a poder comprender estas cuatro miradas y que podamos darnos cuenta de la importancia que tenemos a través de la Santa Cena y de la bendición que trae en ella. Ayúdenos y que podamos juntos participar en esta mañana de esta hermosa y gran bendición. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, ahí tiene su apunte, ahí está. Vamos a ver cuatro miradas, 4A. Espero que no se les olvide nunca. En primer lugar, número uno, tenemos que mirar hacia atrás. Eso es lo primero que debemos hacer. Tiene versículo 23, 24, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿A quién le gusta recordar la muerte? Pero ayer muchos invadieron los cementerios. Aunque no nos guste recordar la muerte, siempre que pensamos en las personas que han partido, podemos pensar en las cosas que vivimos con aquellos. Yo puedo pensar en nuestro hermano, dentro de la iglesia, nuestro hermano José, cada vez que veníamos, nos llenábamos de tallas y risas. Pero está en la presencia del Señor. Puedo recordar a mi madre, con su sonrisa, con sus tallas. Pero mientras estaba estudiando, me pregunté, dije, ¿pero por qué Jesús quiere que recordemos un hecho tan triste? Y la respuesta es muy simple, porque Jesús, Dios, no quiere que olvidemos lo que significa su sacrificio. ¿Por qué? Porque en la muerte y resurrección de Cristo está toda la esencia del cristianismo. Sin muerte y sin resurrección, ¿qué tenemos? Nada. ¿Dónde se basa todo el ser cristiano? Es la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, aunque muchas veces no nos gusta recordar a la muerte de nuestros seres queridos, nos acordamos de los buenos momentos que pasamos. Pero Jesús quiere que recordemos su muerte. Y la pregunta era, ¿por qué quiere que recordemos su muerte siendo tan triste? simplemente para que no nos olvidemos que la esencia del cristianismo está en Él, en la muerte y resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está la esencia. Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Entonces necesitamos recordar el sacrificio de Cristo. Necesitamos recordar todo lo que Él hizo. Porque todo lo que tenemos como cristianos se centra en la muerte de Cristo. Entonces, tenemos que mirar hacia atrás. No es la narración de su vida cuando leemos en los evangelios que salva a las personas. Es la sangre de Cristo la que salva y nos salvó a cada uno de nosotros. Fue el momento de confiar en Él, de poner nuestra confianza en Él y decir: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Eso hizo la diferencia. Y cuando tú haces a Cristo tu Señor, entonces quieres obedecerle. Entonces no tienes derecho a permitirte, como veíamos la semana pasada, estar triste. Porque el gozo del Señor está con nosotros. Está dentro de nosotros. Sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Yo creo que en los momentos más difíciles que vivimos la semana pasada, o en el pic de las protestas, yo estoy seguro que muchos de ustedes, al sentarse a la mesa, dieron gracias a Dios por todo, aún por lo que estaba pasando. Porque aun cuando no lo entendemos todo, podemos estar seguros que Dios llevará a cabo un propósito. Porque nada pasa por casualidad con Él. Como alguien dijo, cuando Dios hace una cosa, mueve millones para hacerlo. Cuando Dios hace solo una cosa, mueve millones de cosas para hacerlo. Así que no puede ser casualidad lo que sucede. Por eso, hermano, debemos recordar el porqué de su muerte. Él murió por nuestros pecados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Increíble. Ahí está. Eso significa que Él pagó la deuda que nosotros no hemos podido pagar. Y nunca podremos pagar. Él pagó la deuda. Pero también Jesús quiere que al mirar hacia atrás recordemos cómo lo hizo. No como Pedro, que sacó la espada y le cortó la oreja al soldado diciendo: ¡ya, ataquemos! Jesús tomó y dijo que Él lo iría, ¿verdad? Pero le dijo a su padre primero: Padre, solo si es posible pasa de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Dios quiere que recordemos que la muerte de Jesús fue una muerte de un hombre manso, humilde. Un hombre que siempre mostró su amor. ¿Recuerda lo que dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor. Si hay algo que en Cristo es único, y es por eso que nosotros tenemos que luchar por ser como Él, es que Él mostró su amor. A veces a nosotros nos cuesta tanto mostrar su amor. Si caen 3 gotas de lluvia y ya no amo tanto a Cristo, no me puedo resfriar, tengo que quedarme en casa. O a veces estamos con tanto sueño que decimos: oh, no amo tanto al Señor, voy a quedarme a dormir mejor. Hermanos, más Dios muestra su amor para con nosotros. Él hizo el sacrificio perfecto. Él llevó a cabo, Él lo llevó, llevó el pecado de todos nosotros. Pero lo más importante que al recordar no es simplemente hechos históricos, sino que al participar de la cena seamos miembros activos, personas y hermanos en la fe que vivimos, que hemos sido parte, que vivimos a Cristo y hemos visto cómo su mano ha obrado en nuestras vidas. Yo creo que Dios ha obrado en su vida. Y probablemente Dios quiere obrar más cosas en su vida. Y a veces nosotros no lo permitimos. Al participar de la cena, Dios quiere que nosotros podamos ser personas activas en nuestra fe. Que podamos dar testimonio de lo que Él ha hecho con nosotros. Número dos. En segundo lugar, tenemos que mirar hacia adelante. Dice versículo 26, así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa frase, hasta que Él venga, es la bendita esperanza de cada uno de nosotros. Porque hasta que Él venga, nosotros esperamos. Hasta que Él venga, es la esperanza de cada uno de los miembros de la iglesia, no solo de nosotros, es la esperanza de todos los creyentes alrededor del mundo. Todos alrededor del planeta, en cada país donde hay un creyente, está la esperanza de que Él vendrá pronto. Jesús no solo murió por nosotros, sino también resucitó y ascendió al cielo para llevarnos un día con Él. ¿Seremos parte de ese momento importante estando vivos? No sé. Veía anoche que en noticias así a nivel mundial, en todos lugares están en conflicto. Y a veces pensamos que somos solo nosotros, y en verdad, en todos lados. Veía la noticia del día de ayer cómo en todas partes donde hay chilenos quisieron manifestarse para poder encauzarse con nuestro país y quisieron evadir los impuestos y evadir el pasaje del metro, igual que aquí en Santiago, solo que allá había una gran diferencia: las autoridades funcionan. Entonces, hermanos, lo que sucede es que el planeta está pidiendo ¿qué? Un líder. El mundo está pidiendo un líder que se levante y que diga, yo tengo la solución. Y si es así, si el líder ya vive, significa que la venida de Cristo es inminente. Y cuando el líder ya se levante, tomará el control del mundo. Pero Jesús dijo que cada vez que participemos de esta cena, la muerte de Jesús anunciáis hasta que Él venga. Hoy en día no somos todo lo que debiéramos ser, sin lugar a dudas, pero un día seremos tal como Él es, seremos semejantes a Él. Amén. Y ese día será maravilloso, porque ya no tenemos, no vamos a tener que luchar contra el pecado, vamos a ser totalmente liberados. Tercer lugar, la tercera mirada. En tercer lugar, debemos mirar adentro de nosotros mismos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Lo tiene ahí en su apunte, ¿verdad? Lo que estoy leyendo. Versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Versículo 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El apóstol Pablo no dice que debemos ser dignos de participar de la cena, sino que dice que debemos participar de una manera digna. ¿Ve la diferencia? El apóstol dice que no está diciendo que debemos ser dignos, sino está diciendo que debemos participar de una manera digna. Porque ninguno de nosotros es digno de hacerlo. Pero es la gracia de Dios, la gracia y la sangre de Cristo que nos permiten participar de este evento único, exclusivo para creyentes. para aquellos que han entregado su vida. En una ocasión, en una iglesia, estaban repartiendo el pan y la copa, y una de los miembros de la iglesia rechazó el pan y se puso a llorar. El pastor bajó y le dijo: hermana, participa, por favor. Esto es para pecadores. A veces tenemos la idea, el pensamiento, de que debemos ser santos para hacerlo. Este es el tiempo en el cual nosotros necesitamos orar a Dios. Y si hay algo en nosotros que hemos hecho que no agrada a Dios, es el momento de decir: Señor, perdóname. Participar de una manera digna es reconociendo nuestra condición de lo que somos. Somos pecadores. El pastor le dijo: acéptalo, mi amada hermana, es para pecadores. Y es exactamente, de hecho lo es. Pero los pecadores salvados por la gracia de Dios no deben tratar a la Santa Cena de una manera pecaminosa, sin acercarse a Dios y arreglar sus cuentas con Él. Necesitamos comprender que este autoexamen que nos hacemos es para decirle a Dios: Señor, yo no soy digno de hacerlo, pero la sangre tuya me limpia de todo pecado.
Amén.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hemos de participar de una manera digna, debemos examinar nuestro corazón, juzgarlo y confesarlo delante de nuestro Dios. No podemos llegar a la mesa que vamos a participar de una manera indigna. Es decir, si he hecho algo malo, que me dé exactamente lo mismo y participo de la cena. Si he hecho algo malo, mi corazón y mi conciencia deben decirlo para decir: Señor, quiero pedirte perdón. Hermano, si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios es fiel para perdonarnos y para limpiarnos. El que participa de una manera descuidada solo acarrea juicio para sí mismo. Entonces necesitamos acercarnos a Él. Es importante tener en cuenta que cuando tomamos el pan y tomamos la copa, estamos anunciando la muerte de nuestro Señor, recordando su muerte allá en la cruz del Calvario, ¿no? Pero necesitamos hacerlo de una manera digna. Y eso es diciendo: Señor, perdóname. Cuarto lugar, número 4. En cuarto lugar, tenemos que mirar a nuestro alrededor. 1 Corintios capítulo 11, en el texto que tiene en su apunte, versículo 33. Así que, hermanos míos, versículo 33, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si usted se fija, no lo tiene en la lectura, pero si usted se fija en 1 Corintios capítulo 11, cuando Pablo escribe la carta, en la iglesia en Corinto había serios problemas. Y les dice en el versículo 17 del capítulo 10 lo siguiente, 10:17. Perdón, 11:17, capítulo 11, versículo 17, dice: pero al anunciaros esto que sigue, es decir, antes de encomendar la Santa Cena, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís, versículo 18, cuando os reunís como iglesia, dice: oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Eso significa que cuando miramos a nuestro alrededor, debemos mirar a nuestro alrededor. Debemos mirar no para criticar, sino para perdonar. Lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto es que cada uno iba por su propio camino. La Santa Cena debe ser una demostración de algo muy importante, que es la unidad de la iglesia. Y eso es lo que cuesta. Cuesta con 50 personas ¿Usted se puede imaginar las iglesias de 500? ¿O las iglesias de 2000? Ahí probablemente no se conocen ni siquiera entre ellos. Pero la palabra de Dios dice que la Santa Cena es un tiempo en cual tenemos que mirar a nuestro alrededor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Ahora sí, el día 17 dice así. Siendo uno solo el pan, dice, siendo uno solo el pan, nosotros como con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, que siendo uno solo el pan, Cristo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces lo que se está señalando es que la celebración de la Santa Cena en la iglesia de Corinto estaba diciendo que había desunión. Me gusta verlos cuando toman el desayuno, cuando comparten, cuando se tiran tallas, cuando cantan bienvenidos, cuando se abrazan. Espero que cada uno de esos abrazos sea genuino. Otra vez la canción. Y me voy a tener que abrazar con él. Y me voy a tener que abrazar con ella. ¡No! ¡Me rebelo! Hermano, la Santa Cena es un tiempo de unidad. Es el propósito de Dios que todos seamos solo una familia, un cuerpo. En el mundo entero tenemos hermanos en Cristo. Cuando alguien de otro lugar, de otro país viene a nuestra iglesia, ¿cómo le recibimos? Como un hermano. Y si usted viaja a otro lugar y va a otra iglesia, ¿cómo le van a recibir? Espero. Como a hermano. Le van a dar un abrazo y le van a decir, bienvenido hermano. Porque tenemos un mismo Padre. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y a veces nos cuesta. Está claro que hay algunos difíciles de soportar. Pero Dios dice, si no puedes amarle, sopórtale. Y tienes que llevar la carga. Hermanos, hay quienes siempre hay que llevarlos cargados. Ellos nunca llevan carga. Lo único que hacen es dar problemas. Una y otra vez, una y otra vez. Se les habla y una y otra vez siguen exactamente. Se les dice lo que tienen que corregir y siguen exactamente. Y ya parece una mochila de carga. Hay que tirarlo arriba del coso, no hay que tirar el tren. Pero si Dios nos ha puesto en nosotros su amor, ¿se puede o no se puede?
Amén.
Sí se puede. ¿Cuesta? Cuesta. Pero se puede. Señor, ayúdame a amarle. Aunque no se lo merezca. Pero ayúdame a amarle. ¿No? El tiempo de la Santa Cena, si bien es cierto, es para confesar nuestros pecados y ponernos a cuentas con Dios, es un tiempo para dar gracias. Se han levantado grupos religiosos que dicen que Cristo, cuando tomó el pan y tomó el vino, los consagró y le colocó en el pan y le puso en el vino algo místico. Y hacen de la cena algo místico y casi esto como... traen del mundo exterior algo que no es. ¿Qué hizo Jesús? Tomó el pan y dio gracias. Hermano, la Santa Cena, Jesús lo hizo habiendo dado gracias, dice, lo partió, tomó la copa y dio gracias, hermano. Y aquí es lo interesante. Jesús dio gracias cuando era el momento quizás menos oportuno para dar gracias. Iba a la muerte. se juntó con sus discípulos y dio gracias. Eso es increíble de Jesús. Bueno, alguien podría decir, pero pastor, es Jesús. Pero fue 100% hombre. Fue 100% Dios hombre. Vivió y sintió como nosotros. Sufrió como nosotros. Luchó como nosotros. Y en los momentos más adversos, cuando iba a punto de ir a la cruz, tuvo tiempo para dar gracias. El Señor comenzó dando gracias. En griego, de ahí es donde viene la palabra Eucaristía. Hermanos, ¿cuál fue la razón por la que podía dar gracias? Porque sin duda Él sabía lo que vendría. Sabiendo lo que vendría, sabía que con lo que iba a pasar, Él iba a agradar a su Padre. ¿Recuerda lo que vimos la semana pasada? Porque a ti te agradó. No solo eso, Él sabía que con lo que iba a hacer, iba a bendecir a muchos. Y Él dio gracias. Él vio con claridad que la obra de la cruz que Él se disponía a realizar iba a ser un evento de gran bendición, pero también un evento en que iba a separarse de su Padre. Lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue un momento en el cual, como hombre, sufrió. Pero Él sabía perfectamente que su Padre nunca le dejaría. Nunca. Dice el salmista que Él sabía perfectamente que su Padre estaría ahí con Él, a su lado, sin ninguna preocupación. También podía ver en forma anticipada que el cumplimiento de esa obra encomendada serviría para glorificar a Dios en medio del sufrimiento. A veces cuando nos toca sufrir, podemos glorificar a Dios. En los momentos más difíciles podemos decir, Señor, que todo lo que me haya pasado sea para honrar y glorificarte. Amén. Aún lo más difícil, como la pérdida de un hijo. Recuerdo cuando perdimos a nuestro primer hijo. Era un varón. Fue tremendamente difícil. Sé que para mi esposa fue más difícil que para mí, porque es diferente la sensación de una madre a la de un padre. Pero alguien me dijo con mucha sabiduría, y nunca más lo olvidé, Dios lo sabía antes que tú. Y fue como un chip tremendo. Entonces reflexioné y dije, si Dios lo sabía antes que yo, entonces Dios es más sabio que yo, y eso significa que Él tiene un mejor propósito. Y pude descansar en su promesa y pude glorificar a Dios, aún en una pérdida. Jesús sabía que el Padre no le abandonaría jamás. Quiero que vayan conmigo al Salmo, capítulo 16. Porque no, Salmo 16, 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el momento de esta separación, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Jesús sabía que su Padre nunca le abandonaría, por eso fue también confiado a la cruz. Y por eso podía dar gracias anticipadamente, porque Él sabía que su alma no quedaría en el Seol, ni su santo vería corrupción, porque el profeta dijo, porque al tercer día resucitará. ¿Y qué sucedió al tercer día? Resucitó. Por eso dice Lucas, resucitó como Él dijo. Jesús le dijo a sus discípulos, no estáis tristes, yo resucitaré. Solo que los discípulos son como nosotros. A veces dudamos de las cosas que Dios nos permite. De la misma manera, sea cual sea nuestra situación al participar de la cena del Señor, en Cristo y en su obra a nuestro favor, siempre podemos encontrar, hermanos, motivos de gratitud. ¿Estás pasando por una enfermedad? Aún en una enfermedad tú puedes decir, Señor, aún cuando estoy en esta condición, yo quiero darte gracias.
Amén.
Siempre hay un espacio para dar gracias a Dios. Yo espero que tú seas una persona, seas un hombre y una mujer, un joven, una señorita agradecida del Señor. Este tiempo en el cual nos reunimos una vez por semana, algunos nos reunimos más de una vez por semana cuando tenemos las actividades, pero este tiempo es exclusivo, es único. Estás con tus hermanos y la promesa de Dios está ahí, donde dos o tres congregados en mi nombre estén, yo estoy con vosotros. Entonces necesitamos hacerlo de esa forma. Ahí vamos a la conclusión. La conclusión la tienen en Mateo capítulo 26, versículo 25 al 28. Hay una palabra clave ahí. Dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Porque cuando Jesús dijo que alguien le entregaría, los discípulos se preocuparon y dijeron, ¿cómo vamos a traicionarte? Y empezaron cada uno, ¿seré yo? ¿Y qué dijo Judas? ¿Soy yo, maestro? Pero dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Hermano, la Santa Cena es un evento exclusivo para los suyos, para creyentes. Por eso yo he tenido la intención, solo la intención, porque nunca hemos podido llevarlo a cabo, de participar de la cena exclusivamente creyentes en una reunión especial, por ejemplo, un domingo por la tarde. Pero se ha dado la circunstancia en que todos lo hacemos cuando está toda la iglesia. Y a veces se para gente que no es de Cristo. Y porque se paran las demás personas, ellos también se paran y participan de la cena trayendo juicio para sí mismos. Pero es exclusivo para ellos, para sus discípulos, para aquellos que han puesto su confianza. En el Antiguo Testamento se prohibía a los extranjeros a participar de la Pascua, a menos que se circuncidaran, de acuerdo a Éxodo. Pero el Señor Dios repartió la cena a sus discípulos. La cena es para creyentes.
Amén.
Para aquellos que han depositado su confianza y han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Porque, hermanos, Dios va a llevar a cabo su propósito con cada uno de nosotros. Dice Filipenses que, estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es decir, como Cristo comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que Él venga, hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. La cena del Señor es un banquete, es una fiesta. Es algo que ningún creyente puede permitirse perderse. Por lo tanto, en esta hora, en esta mañana, vamos a dejar un tiempo para orar. Cada uno ahí sentado en su lugar, para que podamos conversar con el Señor y pedirle a Él que nos haga dignos, que nos prepare para participar de este evento tan hermoso que es la Cena del Señor, para ponernos a cuenta, para buscar su rostro, para buscar su comunión, para que podamos participar solemnemente, para presentarnos delante de su mesa en forma digna. Todos tenemos la oportunidad. Todos podemos hacerlo, todos podemos participar. Necesitamos participar para recibir también la bendición que esto significa de participar de esta cena maravillosa. Así que vamos a orar. Y le voy a pedir al hermano Pepe, y en esta oportunidad le voy a pedir a Pablo que nos ayude para repartir el pan y la copa. Y antes vamos a orar, ahí todos sentados a donde están ahí, vamos a orar. y que ustedes puedan tener un tiempo también especial de oración. Vamos a dar gracias al Señor.